Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Entre Palabra y Canciones. Quien les habla, su servidor César Méndez. Súper emocionado de que continuemos estudiando la palabra de Dios en esta serie maravillosa, Milagros. Si aún no te has suscrito a nuestro canal en YouTube, César Méndez TV, o en las plataformas digitales de podcast, te invito a que lo hagas y a que compartas este contenido y a que lo escuches cuantas veces quieras. Así que vamos todos juntos en esta sesión a estudiar la palabra de Dios. ¡Vamos adelante! Estas personas tuvieron cosas en común. Enfermedades que los afligían. En algunos casos de muerte. Algunos de ellos perdieron a sus seres queridos. Otros estuvieron atormentados por demonios. Otros simplemente tenían hambre. Pero Jesús se atravesó en su camino. Y ellos decidieron hacer algo diferente. Decidieron hacer algo fuera de lo normal. Decidieron creer. El apóstol Juan escribe al final del Evangelio: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y también otras muchas cosas hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Milagro número 20, descrito en los evangelios de Mateo, Marcos y Juan. En el Evangelio según San Mateo, el capítulo 14, del verso 22 al 33. En el Evangelio según San Marcos, del capítulo 6, del verso 45 al 52. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, del verso 15 al 21. Tomaremos como referencia el Evangelio según San Mateo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo, no temáis, yo soy. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzándose a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos se subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente, eres Hijo de Dios. Recuerdo hace unos años atrás, mientras estábamos de gira con el Ministerio de Lo Que Tengo Te Doy, ministerio con el que ministrábamos cantos en muchos lugares y a veces también la palabra, estábamos en una ciudad en el conocido, hermoso y maravilloso Eje Cafetero de mi país, Colombia. Ahora sé que se toma menos tiempo para ir desde la capital hasta allí porque la vía ha sido renovada y es mucho más rápida, pero en ese entonces aún estaba en construcción y nos tocó manejar muchas horas. Confieso que no me gusta manejar por largas horas. Usualmente cuando teníamos viajes largos, mi amigo John Miller era quien asumía la responsabilidad. Él, quien era el guitarrista, usualmente asumía esta responsabilidad de manejar. Pero para este viaje tuvimos que ir en dos autos y uno era de él. Él iba manejando su auto, pero el otro era mío y yo tenía que manejar. Recuerdo que salimos un viernes a medianoche esperando a que todos los que íbamos a ir al concierto hacia ese lugar estuviéramos ya reunidos y manejamos toda la noche. Fue durísimo para mí. Mientras los demás dormían, los
conductores tenían que ir con sus ojos abiertos y muy despiertos. Al llegar a ese lugar, sobre las horas de la madrugada, pudimos descansar unas cuantas horas y luego directo al ensayo, directo al soundcheck. Aunque el evento grande era el domingo, es decir, al siguiente día, porque llegamos el sábado a la madrugada, en la noche del sábado debíamos estar en el servicio de la iglesia local que organizaba el evento. Así que estuvimos allí muy cansados, fuimos a dormir tarde y al otro día desde temprano alistando todo para ese gran día, para el gran evento que sería en horas de la tarde. Así se dieron las cosas y fue una tarde muy especial, pudimos adorar al Señor juntos por varias horas, pero como todo, llegó el momento del final, en horas de la noche, con el cansancio, el trajín del evento, del viaje, de todo ese fin de semana, pero teníamos que regresar esa misma noche. La mayoría debíamos trabajar al siguiente día y el viaje de regreso era largo. Y aunque Dios definitivamente nos guardó, para mí fue tortuoso manejar otra vez toda la noche, pero con el cansancio acumulado. Y llegar a la capital en horas de la mañana coincidió justo con todo el tráfico. Gracias a Dios llegamos bien a casa, pero fue muy agotador. Enseguida comienza el relato bíblico y digo esta historia porque cuando leo este relato pensé justamente en este tipo de situaciones. En el caso de los discípulos, justo después de ser testigos del milagro sin precedentes que estudiamos en el episodio pasado acerca de la alimentación de la multitud de 5.000 hombres, pero sabíamos o sabemos que fueron muchos más, este milagro sin precedentes hecho por Jesús. Seguramente sus discípulos y Jesús mismo estaban muy cansados. Terminaron la jornada agotados, pero el Señor se toma el trabajo de despedir a la multitud después de haberlos alimentado. El Señor es maravilloso. Y también los discípulos, claro, ahí acompañándolos. Un poco extraño, pero Jesús quería mostrarles algo más a sus discípulos. Despidió a todos y aún también a sus discípulos. Los envió de regreso. Con todo el cansancio acumulado, tenían que regresar en la barca a la otra orilla. Les quedaba el camino de regreso, navegando en su barca. Regresar con el cansancio acumulado no es para nada agradable. Puedes pasar por el mismo paisaje que tal vez disfrutaste cuando ibas, pero ya no lo vas a disfrutar tanto al regreso. Y ahora los discípulos estaban en la barca por orden de Jesús, listos para regresar a la otra ribera, pero ahora en la noche. Así que emprendieron la navegación, cansados pero con la responsabilidad de llegar al otro lado. Por su parte Jesús, también sumamente cansado, no se fue a dormir, no se fue a descansar, que era lo normal que debía hacer. Subió, más bien subió al monte donde habían estado, pero esta vez solo, y subió a orar. Aunque insisto, lo más justo era haber ido a dormir, el maestro mostrándonos que el camino de la excelencia y el ejemplo que dan los valientes, o como me gusta decir a mí, el camino de los campeones, es el que pocos están dispuestos a recorrer y a pagar el sacrificio. A lo largo de los evangelios podemos leer en la vida de Jesús que cuando su popularidad iba en aumento, sabiendo él lo que iba a suceder más adelante, buscaba siempre estar solo y orar. Esto es algo que definitivamente nos cae bien a todos, especialmente en la actualidad donde hay tanto ruido. Y no me refiero solo al sonido que pueda estar en la calle o al sonido que puedas percibir por tus oídos, no. Me refiero a la exposición constante en nuestros dispositivos. Cada vez se hace más complejo tener momentos de meditación, de reflexión, de oración. Al estar pendiente de las múltiples y a veces incómodas, otras veces urgentes e importantes notificaciones. ¿Y qué decir de las redes sociales, noticias, entretenimiento, etcétera? Jesús nos dejó ese ejemplo porque Él más que nadie, más que ningún otro, conoce la importancia de los momentos de intimidad. De esos momentos de intimidad con Dios que nos recuerdan que dependemos de Él, que somos vulnerables y que estamos expuestos cuando estamos viviendo en ciertos niveles de popularidad, ya sea de admiración o todo lo contrario, cuando estamos rodeados de personas, pero a la vez alguien puede sentirse completamente solo y poco admirado. Así que Jesús se va solo a orar, a tomar aliento en su espíritu. No sabemos cuántas horas estuvo orando, no sabemos a qué hora exactamente los discípulos partieron de esa orilla. Pero al mismo tiempo que Jesús oraba, sus discípulos llevaban el mismo tiempo navegando. Solamente que tenían una pequeña dificultad. El viento les era contrario. Y aunque la distancia aproximada que tenían que navegar era entre 4 a 6 kilómetros, tal vez un poco más. Como lo describí en un episodio anterior, el mar de Galilea o lago de Genezaret tiene una forma de pera y tiene las siguientes medidas. De largo tiene 23 kilómetros aproximadamente o 14 millas desde el norte hasta el sur. Un ancho máximo en su parte norte de 11 kilómetros u 8 millas. Y tiene un área aproximada de 166 kilómetros cuadrados. Hay lagos mucho más grandes, pero este tamaño es considerable. Este lago está ubicado entre las montañas, donde en ciertas épocas del año se desatan tormentas muy fuertes. De hecho, en la actualidad en Israel hay sistemas de rescate para ese lugar en tiempos de tormentas, para personas que necesiten ser rescatadas. Probablemente los discípulos habían navegado 25 a 30 estadios, según el Evangelio de Juan. Es decir, unos 4 o 5 kilómetros aproximadamente. La mitad de la distancia del total que debían navegar. Simplemente, el ver con claridad, en medio de la oscuridad, se hace casi imposible para cualquier ser humano ver una embarcación con lujo de detalles, sabiendo cuántos o qué personas van ahí, la cantidad de personas y la situación que están atravesando. Aunque mucho se ha dicho por investigaciones acerca de hasta qué distancia puede ver el ojo humano, algunos han confirmado que tenemos visión sin límite y que por esta razón podemos contemplar en el cielo las estrellas y luces que están a miles de años luz de distancia porque los fotones o destellos de luz son percibidas por nuestros ojos. Sin embargo, cuando se habla de visión definida, radicalmente cambia el concepto y los números. Todos hemos podido identificar la línea del horizonte mientras viajamos, o si estás en un lugar elevado te permitirá tener una visión a largo alcance, tal vez 100 kilómetros ponen algunos como cifra, o en la noche ver luces encendidas a largas distancias, como ya lo dije. Pero tener el detalle y la definición de un objeto en medio de la oscuridad no es posible. Sin embargo, Jesús se levanta de su oración a la cuarta vigilia de la noche, es decir, entre las 3 y las 6 de la mañana, y observa a sus discípulos en medio de la tormenta, quienes estaban muy cansados, y les ve remar con gran fatiga porque el viento lo tenían en contra. Y simplemente va a ellos caminando sobre las aguas. Es algo que el relato lo hace ver tan fácil, confirmando una vez más el poder del Creador del universo, quien en un instante pudo alimentar a más de 5.000 personas, ahora decide caminar sobre las aguas para ayudar a sus discípulos. Y rompiendo la ley natural que dice que la tensión superficial no puede soportar nuestro peso corporal, hablando de las aguas. Ahora imagina el panorama. En medio de la oscuridad de la noche, casi la madrugada, en medio de la tormenta, cansados, ahora ven venir a alguien caminando, ven la figura de un hombre que se acerca a ellos caminando sobre las aguas. Creo que cualquiera de nosotros, sin duda alguna, nos hubiéramos espantado igual que ellos, o tal vez más. ¡Un fantasma! Fue lo primero que se les ocurrió decir en su desesperación. Todos, dicen los evangelios, todos, absolutamente todos, se atemorizaron y tuvieron miedo. Es particular que Mateo, Marcos, probablemente dictado por el apóstol Pedro, y Juan narran este suceso. Definitivamente ese día marcó sus vidas. Primero, la multiplicación de los panes y peces alimentando a una multitud. Y ahora viendo un fantasma en medio de la tormenta, la oscuridad, el viento, el agua, la marea alta. ¡Wow! Ya, solamente estos elementos ya producen un efecto emocional muy alto para cualquier ser humano, que obstaculizan su visión, así no sea tan lejos. Al contrario de Jesús, quien se encontraba a una larga distancia y los pudo ver y conocer su condición, para ellos fue más complejo, porque aunque Jesús estaba más cerca ahora, estaban rodeados de la tormenta y las emociones simplemente no les permitían contemplar quién era la persona que venía caminando sobre las aguas. Simplemente era algo aterrador. Pero Mateo es el único que nos deja saber un detalle especialmente particular. En ese momento de pánico colectivo, Jesús les habla. Los tres evangelios registran la misma frase. Mateo, Marcos inician con un "tengan ánimo". yo soy. Y dicen los otros, los tres, es decir, con Juan, no teman. Es decir, no se asusten. ¡Wow! El gran yo soy dejó escuchar otra vez su dulce voz, que desde el inicio de la historia de la humanidad se ha dejado escuchar. Para ellos, durante todo el día anterior, llevaban meses caminando con el maestro. Pero hubo alguien, y Mateo lo anota, hubo alguien que reaccionó diferente. A veces el miedo nos bloquea, nos detiene. Y obviamente hay situaciones muy difíciles de enfrentar y todos reaccionamos de manera diferente. Pero esta vez Pedro quedó registrado en el Evangelio según San Mateo como aquel que se atrevió a decir lo que a nadie se le ocurrió. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y aclara, pero sobre las aguas. ¡Wow! Determinado y audaz. Decirlo como reacción del momento de pánico es arriesgado, pero cuando escucha la respuesta corta, sencilla y directa de Jesús, que le dice, ven, wow, ¿qué harías tú? ¿Qué haría yo? Con todo lo que cerebralmente está preconcebido respecto a las leyes de la naturaleza. Si lees muy rápido, no tendrás tiempo de reflexionar acerca de esto. Pero aunque todo pasó rápido, Pedro, dice la Biblia, que descendió de la barca. Imagínate la expresión de los demás y la cara de satisfacción de Jesús. Me emociona mucho solo imaginarlo. En el verso 29 dice que Pedro caminó sobre las aguas yendo hacia Jesús. ¡Wow! Es impresionante solamente imaginarlo. Por lo que dice a continuación, creo que desvió por un instante su mirada del Señor y observó a su alrededor. Y fue consciente de que lo que estaba haciendo era algo realmente sobrenatural. Y seguramente dentro de su mente finita, igual que la nuestra, tuvo miedo, otra vez. Lo que no lo paralizó cuando todos gritaron un fantasma volvió a tomar fuerza para no dejarlo avanzar. Y dice la Biblia que comenzó a hundirse. Pero una vez más hizo algo audaz, pedir ayuda a Jesús. Y la recibió. Sí, Jesús le dio la gran frase, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Definitivamente comprobamos que al Señor le gusta que seamos arriesgados cuando se trata de fe y de caminar hacia Él, poniendo los ojos en Él, como lo dice Hebreos capítulo 12, verso 1. A Jesús le agrada, al Señor le agrada que avancemos. Impresionante, Jesús se agradó de la determinación de Pedro y le animó a ir a Él. Y aunque sabemos que se estaba hundiendo, ha sido el único ser humano, excluyendo a Jesús obviamente, que ha caminado sobre las aguas. Después de esto dice el relato que subieron a la barca y la tempestad desapareció y todos los que estaban en la barca le adoraron. Si vamos en la misma dirección de Jesús, con nuestra mirada firme en Él, así estemos en medio de la tormenta, podremos avanzar aún por encima de las aguas. ¿Lo crees? Bueno, eso es lo que podemos concluir de este milagro tan especial en el que no solo hubo bonanza y una calma de una tempestad, sino que un hombre, un simple hombre mortal, como el apóstol Pedro, caminó sobre las aguas. Ahora hay un detalle sumamente interesante en el Evangelio según San Marcos en el capítulo 6 de los versos 51 al 52, porque dice que cuando él subió a ellos en la barca y calmó el viento, ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Pero el 52 nos pone a reflexionar con una frase bastante fuerte, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Esto es más que una mera frase que está puesta allí como para decirnos que algo andaba mal. De hecho, más adelante Jesús se los va a decir en un par de ocasiones que por qué tienen endurecidos sus corazones. Aún estaban teniendo espacio para la duda en sus corazones, si Jesús era el Mesías, si era el Señor, si era el que verdaderamente había de venir. Y ellos que estaban teniendo a Jesús cerca todo el tiempo y viendo las maravillas que él hacía, Jesús ya les estaba colocando ese nivel de exigencia en cuanto a su fe. Por eso cuando nos acercamos a Él, no podemos dudar, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, este ha sido otro milagro maravilloso y especial que estoy seguro que nos ha dejado una gran lección para reflexionar y volver otra vez a estudiarlo. Recuerda, esta es la serie Milagros de tu podcast Entre Palabra y Canciones. Suscríbete, comparte el contenido, de esta manera nos ayudas a crecer y esperamos que Dios siga bendiciendo tu vida. Ya nos veremos en el siguiente episodio. Bendiciones para todos.